Saludamos al doctor Roberto Rodríguez Ravenal, gusto saludarlo.
Saludando en medio de la cuarentena, dispuesto a dialogar sobre lo que corresponda.
Sí, yo mencionaba que ayer has publicado una columna bastante interesante, ¿no? Titulada Corrupción, codicia y lentitud en el día 50, ¿no? Haces un severo enjuiciamiento a los actos de corrupción al interior de la policía, pero también de los gobiernos locales, ¿no? Y esto ciertamente ya preocupa, como también la corrupción o aparente corrupción en algunas adquisiciones en el Ministerio de Salud, ¿no?
Bueno, en realidad una situación de corrupción merece un rechazo firme. Una situación de corrupción en circunstancias como la que estamos viviendo es mucho más grave. El caso del Ministerio del Interior es algo que no podemos permitir, ¿no? Cuando los policías a quienes respaldamos en su acción están en la primera línea de lucha contra el coronavirus, algunos de sus jefes están metiendo mano donde no deberían. Además, en casos como de contrataciones de mascarillas, es algo fundamental para la ciudadanía y dentro de ello para los policías en la lucha contra la pandemia. O el otro general que sobrevaloró precios de la alimentación, de lo que se llama el rancho. Y además, este caso escandaloso que ha ocurrido, que luego de que intervino la fiscalía, guardaron todo en la DININGRE, nada menos que en la Dirección Nacional de Lucha contra el Crimen de la Policía, y han desaparecido las pruebas, y ese día no funcionaron las cámaras de seguridad. Entonces, casualidad. Entonces, esto revela una situación de crisis moral en la conducción del mando policial que requiere cambios. Y el ministro del Interior, el nuevo, en su estreno, llamémoslo así, designó como jefe de su gabinete de asesores a un abogado que ha sido defensor de miembros de la banda de los Baby de Oquendo y de los intocables ediles de la Victoria. Entonces, ya ha renunciado, producto de la presión ciudadana. Varios nos expresamos, me incluyo, en ese sentido. Pero son malas muestras que cuando debería haber unidad en la conducción y autoridad moral para poder conducir a la ciudadanía, ocurre esto. Y esto espero que haya drásticas decisiones en lo que corresponde.
Ahora, que acabas de mencionar presunta corrupción al interior de la Policía Nacional, tal como tú lo anotas en tu columna, también está un poco enrarecida porque no es un tema nuevo, ¿no? Este es un tema que se conocía ya de hace varias semanas atrás, ¿no? Incluso, de una u otra manera, esto, como indican incluso algunas investigaciones de carácter periodístico, todo esto aceleró la salida del ministro del Interior, en ese momento Carlos Morán, ¿no? Y también del director general de la policía, ¿no? Pero ahora hemos visto que también en menos de 2 o 3 días renuncia
El
un
nuevo
nuevo
director.
director general de la policía y ayer también se oficializa ya la salida de un asesor del Ministerio del Interior, ¿no? Aquí que día te planteo este preámbulo, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el presidente cada mediodía sale con un discurso donde dice que no se va a poner mano blanda frente a la corrupción, pero estamos viendo hechos que ya de una otra manera también lesionan o mellan la moral de la propia policía, que a diario tiene que estar en las calles, tiene que estar controlando justamente el cumplimiento de las medidas dictadas por el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y si a esto, Roberto, le sumamos la corrupción en algunos gobiernos locales, es como ponerle ya la cereza en el chantilly, ¿no?
Bueno, en realidad tenemos varias pandemias en simultáneo. La pandemia del coronavirus que ha generado una crisis sanitaria, acentuado la crisis sanitaria, porque el sistema de salud está abandonado desde hace más de 3 décadas, por un lado. Pero por otro lado, la pandemia de la corrupción se extiende y es mucho más grave en una etapa de pandemia del coronavirus. Normalmente la corrupción es inadmisible, en circunstancias de este tipo, repito, es mucho más grave. Pero además hay otro tipo de pandemia que va corriendo en simultáneo. que hay que tratar de cortarla, impedirla, pero lamentablemente ya hay manifestaciones. Es la pandemia del hambre y el desempleo. Entonces, ¿qué situación se podría generar? El próximo lunes he anunciado que termina la cuarentena. He escuchado un pedido desde Tumbes que están pidiendo que se amplíe 2 o 3 semanas más. He tenido una conversación con Loreto, donde al parecer van a hacer el mismo pedido, y es probable de que a nivel de Tumbes, Piura, Lambayeque, quizás La Libertad, Loreto y quizás Ucayali se pueda extender la cuarentena. Entonces, eso territorialmente debería gestionarse de una manera que es diferente al sur, donde las condiciones son diferentes. Pero hemos visto ayer de que apenas se anunció de que se iba a preparar los protocolos para el día 11, y ahí algunos entendieron que ayer, antier, ya se daba, ya empezaron pequeños desbordes. Y esto, si no está acompañado de la entrega oportuna, porque por eso hablé de lentitud también, del bono universal familiar para 6.800.000 hogares que hasta ahora no se entregan nada. El día de hoy ya se cumplen 2 meses del primer caso. El bono agrario para 1.200.000 hogares tampoco se ha entregado. Entonces, si uno suma, son 8 millones de hogares que no han recibido nada. Pongámosle un promedio de 3 personas nada más. Por hogar son 24 millones. En el mejor de los casos lo habrían recibido el bono 9 millones y hay que descontar. Entonces, se está avanzando lento y esto abona hacia la desesperación de la gente. Entonces, hay incertidumbre que se exprese en desesperación y esto puede reventar. Entonces, ahí creo que se requiere un golpe de timón en el sentido de llamar a un acuerdo nacional. Ayer se reunió el foro del Acuerdo Nacional que ha acordado generalidades, una comisión que haga seguimiento. Yo he participado en eso y sé que una comisión más. Creo que debería convocarse a un gran acuerdo nacional por la vida, por la salud. Y sobre la base de eso, la reactivación económica, poniéndole freno a la codicia de la CONFIEP que le interesa su dinero, que en realidad es nuestro, y nada más. Y dentro de ello, darle un mayor protagonismo a la ciudadanía, a los comedores populares, a la alimentación, a las juntas vecinales territorialmente. Tiene que hacerse un ajuste y mucha fuerza en la lucha contra la corrupción. Entonces, ahí tiene que darse un giro, si no de acá a 2, 3 semanas, nuevamente va a tener que estar decretándose la cuarentena, pero no quiero ser fatalista, espero que no sea así, y serían peores condiciones. Más aún con un último dato, de 195 países que hay en el mundo, el Perú ocupa el puesto 14 en cuanto a cantidad de infectados. Y
Pero
eso, superando a la India, que tiene 1.400 millones de personas.
aquí también nos encontramos, Roberto, con un tema delicado también. Estamos viendo cómo en estos momentos los gobiernos locales no tienen capacidad de gestión, ¿no? Hay un informe de Perú Cámara que hoy se publica donde habla que los gobiernos regionales a duras penas han gastado el 25% del presupuesto destinado para la crisis del coronavirus, ¿no? Entonces, si encontramos una falta de gestión, si encontramos una codicia, acciones de presunta corrupción, en realidad estamos en un callejón sin salida, ¿no? Porque además el presidente de la República muchas veces ha enfatizado, y hemos conversado contigo, él considera como aliados comunes a los gobiernos regionales, gobiernos locales, pero estos no están funcionando a la luz de los resultados.
El esquema de alianzas con gobiernos regionales y gobiernos locales se ha debilitado a la luz de la realidad. De los gobiernos regionales, si analizáramos uno por uno, ¿verdad? De los 26, probablemente haya 4, 5, 6 que más o menos están sintonizando con la gente. En la mayoría, en casos extremos como el de Loreto, el de Ancash, el de Lambayeque, que están en la inacción y no articulan nada, el de Ucayali, para señalar algunos, evidentemente acá tiene que oxigenar el gobierno nacional la ejecución de las políticas públicas. Y ahí creo que podríamos incorporar dos elementos a potenciar. Uno es el rol de la ciudadanía organizada. Por ejemplo, recordemos el año 1990 con el Fujishock. el 8 de agosto de 1990. Recuerdo el discurso de Hurtado Miller, que se imploraba a Dios. Y los comedores populares tuvieron un rol clave en la alimentación. En las ciudades pueden tenerlo organizadamente, sí. El papel de las comunidades campesinas y nativas. Yo, por razones de trabajo, y bien lo sabes, el año pasado estaba constantemente en la selva central. He tenido una conversación con varios de los líderes achánicas en una videoconferencia, y ellos lo que están acordando es cerrar sus territorios, porque ahí no ha habido mayormente caza, pero al mismo tiempo garantizar la continuidad en lo que llaman la cadena productiva en su paso uno, que es la cadena alimentaria. Entonces, ahí hay un rol de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, que no son igual, en la cual pueden fortalecerse el tema de la producción agrícola y, en algunos casos, con el Ministerio de Agricultura, vender directamente a las ciudades con todos los protocolos. Entonces, ahí comunidades campesinas, comunidades nativas, comedores populares y juntas vecinales, donde esté funcionando mejor, pueden ser actores de cooperación. Yo, por lo menos, apuesto que la participación ciudadana, que se ha sido dejada de lado luego del zamatón, creo que puede entrar a tallar.
El otro tema que va también es la poca transparencia en la información, ¿no? Porque estamos viendo, se nos dice que sí, que se están implementando hospitales de emergencia, hospitales de campaña, se entrega equipo de bioseguridad, y ello no está ocurriendo, ¿no? El caso de Loreto, el caso de Lambayeque son dos muestras que estamos totalmente desguarnecidos en materia de bioseguridad, en materia de centros hospitalarios y también en profesionales de la salud, ¿no?
Bueno, en realidad creo que hay una primera gran tarea que no se está dando con la debida fuerza, es preservar la salud de la primera línea de
Así
combate al
es.
coronavirus. Profesionales, trabajadores de salud, personal de limpieza pública, policías y militares, los que están en la calle peleándola, entre otros. Eso es algo fundamental. Segundo, si se anuncia el reinicio parcial de las actividades, es clave que haya una atención especial. Por ejemplo, en el caso de los mercados, se han tomado muestras en dos de los mercados más importantes. Creo que debería hacerse el esfuerzo de tomar muestras, si no en todos, en la mayoría de los que tienen mayor movimiento, para que la gente pueda ir con tranquilidad con los protocolos correspondientes. O sea, aquellos potenciales focos infecciosos. Tercera medida es que tiene que acelerarse la entrega de los bonos. Recién se está entregando la segunda mitad del primer bono. Todavía no hay lo del bono agrario y el bono familiar en el que se anuncia que sería a partir de este fin de semana. Porque si no, la gente, ¿cómo aguanta? Esa es otra medida. Y el otro asunto, en el tema de las AFPs, están jugando a darle largas, podemos discutir sobre tal o cual cosa, pero hay una decisión en marcha que tiene que tener su curso. Y el otro asunto, donde los exministros de Economía, a quienes les interesó un comino la educación y la salud, han salido a decir nada de impuesto a la riqueza. Angela Merkel lo está planteando en Alemania hasta el Fondo Monetario Internacional, y acá los seis grandes multimillonarios, Rodríguez Pastor, el grupo Brescia, el grupo Gloria Rodríguez Banda, Hochschild, Belmont de los cosméticos, etcétera, tienen que mojarse si se les aplicara un impuesto, no a los ingresos y no a la clase media, sino al patrimonio, a la riqueza acumulada con exoneraciones tributarias durante muchos años, cientos de miles y millones de soles, deudas no pagadas a la SUNAT, elusión de impuestos. Bueno, ahora que se mojen, pues, y esta es otra medida fundamental, y eso al mismo tiempo significa ajustes en el propio sistema sanitario, en la educación, y que esta pandemia no sirva para que la brecha campo-ciudad se acentúe, como he podido notarla en varios lados, ¿no? Ahí hay que tomar decisiones complementarias y tratar el tema de la informalidad no como algo externo, sino como que sea la oportunidad ahora para poder hacer un giro también a ese nivel.
Muy bien, mi estimado Roberto Rodríguez Rabanal, yo quiero agradecerte, pero no sin antes invitar. Hoy tiene lugar una videoconferencia, corrupción en tiempos de COVID-19, ¿no? donde participas
Sí,
tú, ¿no?
conjuntamente con el actual decano del Colegio de Sociólogos, Eduardo Arroyo, vamos a compartir una videoconferencia organizada por la Universidad de Faustino Sánchez Carrión, un centro de investigación de Huacho, en la cual vamos a tratar este tema. Además, ajustándonos a los tiempos donde la difusión tiene que ser a través de, como dicen, Zoom, Google Meet, etcétera, ya son palabras que van a ser más familiares en el día a día, en la orientación y en la comunicación. Invitados todos, ya a partir de las 5 de la tarde.
Muy bien, estábamos en comunicación con Roberto Rodríguez Rabanal, analista político, columnista del diario Exitosa y past presidente de los colegios profesionales de Perú. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo.
Gracias a usted.
Gracias.